Bueno, continuamos entonces acá con el Manteca. Repasando ahora los mejores equipos de la NHL. ¿Cuáles son los mejores equipos entonces?
Arrancar con los mejores ya es muy fuerte. Tenemos la segunda parte de la liga.
Bueno.
Hay cuatro o cinco que sí son efectivamente los mejores y después tenemos el resto que sería más que probable que entren en playoffs y, llegado el caso, pueden terminar llevándose la copa, pero no serían los principales candidatos.
Muy bien.
Una cuestión típica de los últimos años, arrancan los playoffs y se quedan afuera en la primera ronda por muy poquito, con alguno que termina avanzando más, Detroit. Mi equipo en particular tuvo un cambio de técnico por primera vez en 10 años. Como todas las cosas de Detroit suelen venir a través de sus inferiores, por decirlo de alguna manera, el
Yo pensé que
técnico...
ibas a hablar de crimen,
No,
bancarrota.
eso también viene de las inferiores.
Claro, muy bien.
El técnico es Jeff Blashill, que era el técnico del Farm Team. Teniendo en cuenta que el 60 o 70% del plantel de Detroit salió campeón de la Calder Cup en la AHL hace 2-3 años, tiene bastante lógico que este técnico sea el que hayan elegido como reemplazo en Maybanco. Consiguieron el elefante blanco de Mike Babcock este año recién, lo cual lo hace pensar a uno que fue un defensor que sea diestro, todos eran zurdos, y aprovechó el desmembramiento de Chicago por tema de cap y lo trajo a Brad Richards. En cuanto a las lesiones, que también es una constante en Detroit, la más importante es la de Pavel Datsyuk, que está operado del tobillo y lo más probable es que vuelva recién a partir de mediados de noviembre. Una vez que él vuelva, y si vuelve bien, esperemos no se lastime, Detroit vuelve a tener mucha mayor profundidad y mayor seriedad como candidato, por lo menos a una segunda ronda de playoffs.
Muy bien.
La sorpresa de Detroit es que por primera vez en muchos años un prospect que fue drafteado este año haya, mejor dicho, que firmaron contrato este año, haya quedado en el plantel profesional, que es Dylan Larkin, y de hecho es el rookie que tiene mejor plus-minus de toda la liga con más 7. El otro importante de Detroit es que viene clasificando a playoffs desde el 91, cosa que algunos equipos de esta liga todavía no habían sido creados.
Claro, había por lo menos 10 equipos menos, más o menos, en la liga.
Y más o menos. Hola Nashville. Hablando
Muy
de
bien.
Nashville, justamente, es otro de los equipos que está ahí en... O que puede ser una excepción, o que puede ser un equipo muy serio. Tal fue lo que sucedió el año pasado. El cambio técnico con Peter Laviolette le vino muy bien. Su fuerte sigue siendo el arquero, Pekka Rinne, y su capitán, Shea Weber, que son los dos bastiones principales. Y en los últimos años han ido mejorando un poquito el aspecto ofensivo. Ahora saltamos a San Luis, equipo que en temporada regular es una maravilla, es una bestialidad, y después marcha en primera ronda de playoffs. Y eso es una de las particularidades que puede poner en peligro el trabajo del técnico Ken Hitchcock. Lo más importante de San Luis, logró retener a su futura estrella, bueno, la actual estrella, Vladimir Tarasenko. Le firmó una extensión de 60 millones de dólares.
Es ruso.
Es ruso. Pero es lo más parecido a Fedorov que hay, para que ya lo comenté antes.
Muy bien.
De hecho,
Defensor.
no, delantero.
Delantero.
De hecho, juega con la 91, que no es casualidad, es justamente por Fedorov. Después podemos seguir con Los Ángeles Kings o los Folsom Kings. Usted inserte el nombre del penal que le guste. Tuvieron modificaciones, perdieron a Justin Williams, perdieron a Voinov, perdieron a Brad Richards, a Mike Richards, pero este último no venía jugando. Pero la particularidad es que todavía tienen que firmar una extensión de contrato con su principal delantero, que es Anze Kopitar, y todavía no lo hicieron. Y tiene un par de problemitas de cap, con lo cual veremos cómo se va desarrollando la temporada.
Recordemos que los Kings básicamente son un equipo que, si no fuera porque los propietarios de Edmonton son una bolsa de meo, no debería existir prácticamente.
Se podría decir que sí, hay un documental
Básicamente,
sobre
hay un
eso.
documental sobre eso, sobre cómo Edmonton por problemas financieros traspasaron al mejor jugador de la historia del hockey, al mejor jugador de la historia del hockey a Los Ángeles a finales de los 80.
Y definitivamente tienen bien ganado todo lo que le ha pasado. Que
Es algo así
básicamente
como la maldición del bambino en los Red
se podría
Sox.
decir que sí. De hecho, David, cuando empezó a familiarizarse con el hockey, le gustaba Edmonton no por Gretzky y Messier y una.
Sí, sino por los hallazgos paleontológicos, porque soy una. Porque a nadie le puede gustar Edmonton por el hockey, claro, básicamente.
Y uno de los dinosaurios que encontraron es que una vez ahí hubo un equipo de hockey sobre hielo. Claro. Pero bueno, volviendo a esto, tenemos también Anaheim, que es un caso muy particular. Anaheim tenía todo para... Tiene todo para ser un contender.
Claro, se movió para tratar de ganar ya, para pelear esta Stanley Cup.
Y bueno, podríamos decir que había arrancado 0-4. Sorprendente. Con rivales de división, que en la división Pacífico es en los papeles la más flojita. Pero bueno, tiene todo como para en una temporada de 82 partidos revertirlo y llegar sobrado a playoffs.
Muy bien.
Lo que tiene es particularmente una extensión que le firmaron a Ryan Kesler, que ya tiene sus años. Es una extensión por varios años. Y por demasiada guita, 7 palos y medio. Y es un contrato difícil de justificar si no ganan una copa ya.
Anaheim, que además es un equipo que le caía simpático a cualquiera que hubiera visto las películas de los Mighty Ducks, porque son los Anaheim Ducks, entonces uno lo relacionaba directamente.
El principal contacto del hockey sobre hielo que tenía la Argentina a nivel camisetas eran los buzos de Anaheim, que acá se conseguían, los marcas
starter. Era lo único que se conseguía.
Pero en sus variantes, también, titular y suplente.
Muy bien.
Lo que sorprende. Siguiendo con esto, tenemos el equipo Trela conocido como New York Islanders, que ahora en el momento les van a poner Brooklyn Islanders.
Es que ahora juegan, eran Islanders cuando eran de Long Island, pero ahora están jugando en el Barclays Center. Igual que los Brooklyn Nets.
El mismo dueño del estadio, todo. Y tiene un muy
buen equipo. ¿Prokhorov también es el dueño de los Islanders? No.
No, pero dale tiempo.
Perdón, ¿el dueño de los Islanders no es Dolan? ¿No es el dueño del Madison Square Garden?
No, el Madison Square Garden no.
Sí, que es de los Rangers, es el...
Claro.
Ah, perdón, Dolan es el dueño de los Rangers. No dije nada.
Y bueno, los Islanders tienen muy buen equipo, especialmente con su capitán John Tavares, pero le falta ese último empujoncito para terminar de convertirse, dejar de ser un muy buen semifinalista y ser un finalista.
¿Tavares es de uno de los goleadores, supuestamente a priori uno de los goleadores de la liga? ¿O?
Sí, claro. Y no es uruguayo.
No es uruguayo,
estamos en condiciones de afirmarlo. Pasando al vecino, a los New York Rangers, tienen un pequeño problema. Se retiró Marty St. Louis, traspasaron al arquero suplente, a Cam Talbot, que había tenido una gran temporada, lo traspasaron a Edmonton. Consiguieron un muy buen suplente, Santi Ranta, que atajaba en los Blackhawks. Pero la ventana para ganar una Stanley Cup se le está achicando bastante. Y si no es este año, será el que viene, y si no ya la tendrá más difícil. Siguiendo con la costa este, tenemos Washington, que yo particularmente no lo pondría tan arriba.
Pero Washington tiene una de las estrellas más importantes de la liga.
Sí, a nivel ofensivo es el mejor goleador que ha tenido la liga en los últimos 10 años.
Que se llama
Alexander Ovechkin. Esta semana anotó su punto número 900.
Que tiene un rifle en el, sí, en el stick.
De donde tira, va dentro del arco. Tiene como un imán.
Sí.
Y tira de todos lados.
Lo único que hace es tirar todo el tiempo, constantemente.
Hasta hace un año eso hubiese sido una afirmación categórica. De hecho, el cambio de técnico que tuvo Washington lo mejoró como jugador. Ahora tiene más responsabilidad defensiva. Asume su rol de capitán también en ese aspecto. El técnico de Washington es Barry Trotz, que era el técnico de Nashville. Un equipo ultra defensivo que se mantuvo a flote en la división central cuando Detroit estaba en el oeste. Y ahora lo va a llevar a Washington, que sigue con una mentalidad ofensiva ese equipo, pero ahora ha mejorado en esos aspectos. Igual para mí lo más destacado de Washington hoy por hoy es otro ruso, Yevgeny Kuznetsov, que lo trajeron para unos playoffs. Recién la temporada pasada fue la primera que jugó completa y ahora ya está mucho más afianzado y está jugando realmente bien.
Yo le quería recomendar al que esté escuchando, que por ahí no esté tan interiorizado en el hockey sobre hielo como yo, que la verdad no sé tanto, es buscar en YouTube los videos que puedan encontrar de Ovechkin boludeando, tirándole a cosas colgando en un arco.
Sí, definitivamente.
Porque son maravillosos. O sea, Generalmente uno el que no está muy, muy metido en el hockey sobre hielo ve en los partidos a los jugadores tirando largo y parece que están tirando la Bartola, y en realidad ahí podemos ver que el tipo tiene una puntería que no...
Una técnica...
Exacto.
Que es más que interesante. Pasando ahora a la costa oeste, nos queda Dallas. Dallas tiene una particularidad. Es un equipo que la temporada pasada se quedó muy corto. Tiene una línea defensiva que sería el punto más flojito del equipo. Trajeron al arquero titular de San José para que se reparta los partidos con su arquero titular. Son dos arqueros, Kari Listonen y Antti Niemi, ambos finlandeses. Finlandia básicamente produce arqueros. Y cada tanto te pega un Timo Selänne, que es una locura, pero básicamente arqueros. Y si bien tiene 10 millones y medio de cap en sus dos arqueros, y puede jugar uno solo, mejoró mucho en su profundidad la zona ofensiva. De Chicago trajo a Patrick Sharp y a Johnny Oduya, lo cual trajo dos jugadores de una franquicia que salió campeón este último año y en años anteriores.
O sea, son muy buenos refuerzos.
Sí, ¿no? Y eran jugadores de peso, sobre todo en esos anteriores. Sharp en la última Stanley Cup perdió un poco de relevancia. Oduya no. La línea ofensiva de Chicago era más que completa.
Dallas se reforzó como para pelear año.
Y de hecho lo está haciendo. En la tabla general está segundo. Ayer destruyó a Pittsburgh. No, ayer no, el jueves destruyó a Pittsburgh 4-1 en Pittsburgh. Tienen como una de sus principales figuras a Tyler Seguin, que era jugador de Boston, pero que en Boston no lo recuerdan de la mejor manera porque dicen que era un fiestero, que se pasaba de joda.
Sí, noto algo recurrente en
Boston,
en los exjugadores de Boston, claro.
Y exjugadores.
Muy bien.
Y nos quedan dos equipos. Tres equipos, reformulo. De los equipos mortales, son dos. Tenemos a Tampa, que tiene un muy buen plantel, liderado por Steven Stamkos.
¿El mejor jugador de la liga?
Yo no iría tan lejos. Uno de los mejores goleadores de la liga, sin duda. Con la particularidad de que tiene que renovar el contrato o va a ser agente libre. Y ese jugador franquicia es el capitán. Y Tampa se tiene que hacer cargo de eso.
Y juega en Tampa, o sea, vive en Tampa. No,
Y es canadiense. Y Toronto tiene una bochadita para poner y tiene un técnico más que interesante para ir a jugar.
O sea, básicamente una de las historias de la temporada va a ser el rumor de Stamkos yéndose a Toronto.
Ese sería básicamente el rumor en Toronto durante toda la temporada.
Ah, muy bien. Va a ser algo así como, bueno, en la NBA, Kevin Durant, que es agente libre, y todo se rumorea. Más que Nueva York, está diciendo Washington, que él es de ahí, otros. Los hinchas de los Lakers quieren decir que va a ir a Los Ángeles, cosa que es imposible, pero bueno.
Bueno, en el caso de los Lakers y el de los Maple Leafs es bastante...
Bastante similar. Bastante similar. Equipos históricos que no están pasando su mejor momento.
Definitivamente. El problema es que Boston no viene pasando su mejor momento desde el 68.
¿Qué tiene que ver Boston?
Digo, Toronto.
Ya ese es un golpe gratuito. Es totalmente innecesario. Está bien que todos los ex jugadores son faloperos y fiesteros, pero bueno.
Franquicias caídas en desgracia son todas, se parece.
Está muy bien.
Volviendo a esto, Tampa es un equipo sumamente entretenido para ver. Si quieren empezar a ver partidos, vean los de Tampa, vean los de Dallas. Es un equipo con mucha mentalidad ofensiva, responsabilidad defensiva también, pero son entretenidos.
Tampa tiene además una segunda línea ofensiva con nombre propio, cosa que es algo que me fascina en los deportes de triples, los trillizos.
Sí, los trillizos son tres, básicamente tres rookies la temporada pasada. Pegaron. Tampa y Detroit se parecen en lo siguiente: equipos que ganaron el Calder Cup consecutivamente y que subieron muchos pibes al primer equipo por distintos motivos, el caso de Detroit fue por lesiones, pero que se afianzaron bien en la liga. Y mantuvieron la química que tenían como líneas.
Claro, en la Farm League.
En la Farm League. Y es más que interesante. Y la particularidad es que Tampa tiene un arquero que es excesivamente alto, que es Ben Bishop. Arriba de 1,90 m.
¿Qué ventaja tiene un arquero alto?
Y el arco le llega a la cintura en el mejor de los casos.
¿Y eso es bueno o malo?
Hoy por hoy es bueno. Porque cuando tiene que estirar las piernas y los brazos y demás. Si sale un poquitito, cubre básicamente todo el arco.
Está bien.
Y tiene un gran defensor, que es Victor Hedman, que Nick Lidström lo catalogó como su posible sucesor en lo que sería la selección sueca.
Muy bien.
Y nos queda, por una cuestión de respeto con los campeones, voy a empezar por el actual líder de la liga, los Montreal Canadiens, que fueron el último equipo canadiense en ganar la liga en el año 93.
Hace más de 20 años que un equipo canadiense no gana la liga.
Exactamente, es el equipo que más Stanley Cups tiene, de todos.
Muy bien.
Dicho sea de paso, si quieren leer literatura de hockey, lean el libro Ken Dryden, The Game, que fue arquero de Montreal.
Un libro excelente, de un repaso de una temporada, pero también de toda su historia.
De su temporada personal. Final.
De un arquero que ganó 8 Stanley Cups en 9 años.
Una cosa así.
Y además, que un año se lo tomó para hacer las prácticas de derecho, las prácticas profesionales que está.
Y que además fue arquero de Canadá en la Summit Series del 72, quizás la competición internacional. Inesperadamente, pero en su origen, por cómo se dio, pero es la más importante de la historia del hockey, sin dudas. En algún momento ya hablaremos al respecto. Y bueno, yendo al presente, que es lo que en este momento importa, Montreal, yo lo di como candidato a la final con Chicago el año pasado, en Stanley Cup, me quedé corto porque no contaba con Tampa, pero tienen Carey Price, el arquero, a su mejor jugador, en PK Subban, un defensor excelente que ha madurado mucho en los últimos años, y Max Pacioretty, que está prendido fuego todo lo que tira dentro del arco, con lo cual tiene un comienzo de 8 partidos jugados, 8 partidos ganados, y ya le ganó a Nueva York, le ganó a Detroit, que son equipos que están en su conferencia, que son los con los que se va a encontrar durante mayor cantidad de veces en la temporada, y son partidos que los ganó bien, o sea, sin dudas.
Bien.
Y nos queda el último equipo.
Perdón, antes de que pasemos al campeón, que es con el que tenemos que cerrar, no hablamos de Pittsburgh, ¿puede ser?
Puede ser.
Lo estoy diciendo simplemente porque no hay muchos jugadores que realmente conozca.
Hablamos de Crosby y no hablamos de Pittsburgh.
Claro.
Y lo nombramos un par de veces.
¿Crosby es para vos el mejor jugador de la liga entonces?
No.
Si no es Stamkos, ¿quién es el mejor jugador para vos?
Para mí el mejor jugador de la liga juega en Chicago y se llama Jonathan Toews.
Bueno,
ya,
pasemos
ya,
para cuando lleguemos.
Andaremos en eso con todo el dolor que me genera que el mejor jugador de la liga esté en Chicago. Pittsburgh está en una suerte de proceso de... ¿Quieren ganar ahora? Cambiaron el general manager hace poquito, la temporada pasada. Hubieron cambios de técnicos. Pero le falta profundidad en el equipo, a mi entender, para poder ganar nuevamente la Stanley Cup. Y tienen un problema en el arco que se llama Marc-André Fleury, que se guarda todas las cagadas del año para metérselas en playoff.
Es el Fabián Barthez.
Sí.
De Jorge Sobriel.
Podríamos afirmar eso.
Bueno.
Y trajo a Phil Kessel. Entregó a cambio a algunos prospects. Lo cual generó ciertas dudas en Pittsburgh. Y por ahora, lo que va de la temporada, Crosby tiene un gol.
Sí, tuvo un pésimo arranque
en 8 partidos.
Sí, Crosby. Creo que ni puntos tampoco durante 4 partidos.
No. El gol fue su primer punto.
Puntos, recordemos,
son goles y asistencias.
Goles y asistencias.
Obviamente la lógica indica que Pittsburgh tendría que levantar, que Crosby tendría que volver a ser una máquina de meter puntos, lo mismo Malkin. Pero Malkin además han sido las lesiones en esta última etapa. Veremos cómo sale Pittsburgh de esto. El problema que tiene Pittsburgh es que tiene mucho cap hit comprometido. Con lo cual podrá haber asegurado el Big 3, pero necesita jugadores que le den profundidad en la alineación. Pero por las dudas voy a hacer un repasito visual, que no me esté olvidando ninguno. Así puedo hablar de Chicago.
A mí me quedó Pittsburgh solamente, acordé por Sidney Crosby. Si quedó alguno más, probablemente tampoco sea demasiado relevante.
No, definitivamente no quedó ninguno más, solamente nos queda cerrar con Chicago, el campeón. Que podríamos hacer una gran lista sobre todas las cosas que está haciendo bien Chicago, empezando por el general manager Stan Bowman, hijo de Scotty Bowman, el técnico más ganador de la Stanley Cup, que se retiró habiendo ganado la Stanley Cup con Detroit en el 2002. Y tiene la particularidad Stan Bowman, que ha reconstruido a Chicago luego de haber ganado, porque estaba hasta las manos con el cap, siempre siguió siendo competitivo y ganó en múltiples cantidades de años. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto tiene tres nombres. Duncan Keith, que fue el elegido jugador más valioso en estas finales. Patrick Kane, que es una máquina de hacer goles.
El Kobe Bryant del hockey sobre hielo, en más de un sentido.
Tú lo has dicho. Y el que para mí es el mejor jugador de la liga, el capitán de Chicago, Jonathan Toews.
¿Qué posición juega?
La posición se denomina centro, o center en realidad. Está en la línea forwards y tiene, es el principal delantero con responsabilidades defensivas.
Bien.
Para que se dimensione la calidad de este buen hombre, cuando fueron los Juegos Olímpicos en Rusia, el técnico Mike Babcock lo elige como capitán a Sidney Crosby, quizá el jugador canadiense con mayor cartel. A Toews lo denominan Captain Sirius, evidentemente no se ríe en ningún momento. Cualquier semejanza con Román está bien entendida. Y lo llama por teléfono para preguntarle si tenía algún tipo de problema o inconveniente con que él fuera el capitán. Toews le dice, no, al contrario, está todo bien. Toews fue denominado Assistant Captain, es el que figura con la A en la camiseta. Ganaron la medalla de oro. Toews fue el que hizo el primer gol en la final, que le ganaron 3-0 a Suecia. Ese tipo de jugadores estamos hablando, y fue el jugador más importante a mi entender en ese plantel.
¿Qué es lo que lo hace el mejor jugador del mundo? O sea, sabemos, por ejemplo, Ovechkin le pega muy bien al pod, hace goles.
Y juega en toda la cancha.
Hace todo, todo, hace todo bien.
Hace todo bien y mejora sistemáticamente a todos sus compañeros. Hay power play, él juega. Hay penalty kill, él juega. El partido está complicado, él juega. Y juega constantemente contra las top lines de los demás equipos. Y no les deja tocar el disco.
Claro.
Haciendo un paralelismo, es Stivice, Armando.
No, siendo
de Detroit, es muy difícil ver al más parecido a The Captain jugar justamente en Chicago.
Claro.
Pero es lo más parecido que hay. Y es un tipo que tiene la mentalidad de que quiere ganar, o sea, con muchas ganas, y no tiene problema en sacrificar, digamos, títulos personales como Iserman podría haber hecho cualquier cantidad de goles, que era lo que hacía cuando debutó en Detroit. Pero después se dio cuenta que prefería ganar. Le armaron un equipo para que pueda ganar. Ahí entra Fedorov.
Sí, que es un paso hacia la madurez que muchas veces, ¿ah? muchos deportistas en general no terminan de dar.
Nunca lo logran. Se viene a cabeza Ibrahimovic.
Sí, puede llegar a ser. La diferencia que Ibrahimovic igualmente ha ganado bastantes títulos.
Sí. Pero, o sea, que podría haber estado en una elite con mucho más consenso y por ahí no lo está. Bueno, volviendo sí. a esto.
Yo lo pensaba más en relación a jugadores como, bueno, más allá de que también ganó títulos, Kobe Bryant, por ejemplo, en la NBA, que por ese tipo de mentalidad en un principio terminó costándole a los Lakers, a Shaquille O'Neal, que se tuvo que marchar a Miami, sí. E incluso a un par de años de Phil Jackson. O sea, peleado con Phil Jackson, la dirigencia de los Lakers terminó prefiriendo a Kobe.
Ah, pensé que ibas a decir Ron Artest.
No son amigos, ahora está de regreso. Bueno, no sé, ¿queda alguna otra cosa para comentar de la NHL? De ¿cómo está?
Sí, que Chicago, si bien perdió a Patrick Sharp, perdió a Andrew Saad y lo perdió a Johnny Oduya. Para mí, con Columbus hizo un muy buen trade, que fue conseguir a Anisimov y a Marco Dano. Y se trajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo últimamente, que eran jugadores rusos que se devolvían a Rusia. La particularidad de la economía rusa también ha permitido que jugadores rusos vuelvan a la liga de hockey sobre hielo norteamericana. Y ahí tenemos a Víctor Tijonov, el nieto del famoso técnico de la Unión Soviética, y a Artyomi Panarin, que fue el goleador del SKA de San Petersburgo, que salió campeón la temporada pasada. Y hoy por hoy es uno de los rookies que la está rompiendo toda.
Vos mencionás al técnico de la Unión Soviética, ¿de qué época?
De la década del 80.
De la década del 80.
Sí, es el técnico de Miracle on Ice, si es a lo que digo.
Bien, sí, iba a decir eso. Es el que estaba peleado con todo el plantel. Exactamente. El que se había peleado con todo el plantel. Les recomiendo a a quienes estén escuchando todavía, el documental Red Army sobre la historia del el mejor equipo internacional de la historia.
Sí, yo creo que
la selección de la Unión Soviética entre la década del 70 y la década del 80, de los que además la gran mayoría terminó jugando, va, 5 creo, terminaron jugando en la NHL, 5 en Detroit, además.
Sí, en esa época Detroit era muy ruso-friendly, y por ejemplo, uno de los 5 principales no jugó nunca, que fue Kazatonov, que de hecho se quedó peleado con los demás porque él se puso al lado del técnico.
Sí, que estuvo un año solo, creo, en la NHL.
No fue nunca. No, Kazatonov no fue nunca. Y Tretiak, que no llegó a jugar por la cuestión de edad de la NHL, pero sí fue técnico de arqueros en Chicago en los 90. Y de hecho, Ed Belfour, uno de los principales arqueros de la Liga de Hockey de Sobre Hielo durante los 90, se cambia el número por el 20 de Tretiak después de haber estado en Chicago, y cambió mucho su estilo, y lo que mejoró fue impresionante.
Así que nada, eso, muy recomendable el documental Red Army, está muy bueno, además de que es uno más de una serie larga de muy buenas películas sobre hockey sobre hielo que hay, desde Slapshot hasta
Los Patos,
claro, sí, básicamente. ¿No vi la de, qué es, con Carl Russell, la que es sobre el milagro sobre hielo? ¿Y Miracle on Ice? Creo que hay una.
En este momento no recuerdo.
Creo que hay una película.
Otra película bastante interesante de hockey sobre hielo es Goon,
que es una película maravillosa, dirigida por Jay Baruchel, o escrita por Jay Baruchel, que ahora está dirigiendo la segunda parte.
Así es.
Una película muy linda.
Que en la segunda parte van a aparecer los jugadores profesionales de hockey sobre hielo.
Sí, creo que va a aparecer el Orr malo.
Y va a aparecer Tyler Seguin, que para no perder la oportunidad lo rajaron de Boston.
Muy bien. Muy bien. Otro más.
Exactamente.
Bueno, esto es todo. Eventualmente vamos a seguir haciendo pequeños repasos de la temporada para no perder el hilo. Bueno, muchas gracias por escucharnos.